Misia Valiente, lo saludamos desde Sol. ¿Cómo le va?
Hola Alejandro, Maxi, buenos días para todos.
Buen día. Bueno, me imagino que más allá de cualquier especulación política, partidaria, usted le debe doler escuchar esto, porque tuvo que hacer un trabajo casi de hormiga para poder convencer al empresariado nacional, internacional, de venir a invertir en Santa Fe. Y escuchar ahora que la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara Argentina de Empresarios, la Cámara Argentina Industrial dicen, no estamos en condiciones porque no tenemos garantías. Por ejemplo, hoy sigue tomada la empresa, pierde 500.000 pesos por día, y esto en el ambiente industrial, empresarial y inversionista corre como agua.
¿Sabe cuál es el problema, Alejandro? Que revertir esta situación después lleva años. A mí me tocó diseñar una política para buscar inversiones, y créame, no es cosa fácil. Vivimos en un mundo muy competitivo. Todo el mundo quiere traer inversiones a su territorio, porque inversiones significa mano de obra, significa trabajo, significa empresas que se radican. Ahora, el capital siempre es temeroso de que le modifiquen las reglas de juego, es temeroso de que lo maltraten, por lo tanto, busca invertir en los lugares donde hay garantía que se van a respetar las reglas de juego. Nosotros hicimos eso durante los 8 años que yo fui gobernador. Y producto de eso, algo mencionado a usted, vinieron en nuestra segunda gestión de gobierno, vinieron 3.000 millones de dólares de inversión a la provincia de Santa Fe. 3.000 millones de dólares. Todos esos grandes polos que se desarrollaron sobre el río, toda la industria metalmecánica, parte de la industria siderúrgica, la industria de la maquinaria agrícola. Ahora, eso no vino de casualidad, vino porque hubo una política de seducción, de atraerlo, de promoción de las actividades industriales. Cuando usted empieza a desmoronar todo eso, es muy probable que pasen muchos años hasta que se pueda volver a reconstruir. Y el pacto, ¿sabe quién lo paga, Alejandro? Lo paga el santafesino que se queda sin laburo,
claro.
Lo paga la empresa que se tiene que retirar de la provincia. Es muy preocupante, es muy preocupante. Esto, acá ya no estamos hablando de algo que también es preocupante, pero se puede rolar más fácil, como es un hospital que se queda sin gas o sin alcohol. Acá estamos hablando de una provincia que se empieza a quedar sin inversiones y, por lo tanto, sin trabajo para la gente.
Aparte, ingeniero, no es que estamos hablando de empresarios o de empresas o de industriales que están pidiendo privilegios enojosos. Usted, cuando la gente que tenía concesionado el agua le pidió privilegios enojosos, le pegó una patada en el culo y estatizó la empresa. Digo, acá lo que están pidiendo los empresarios es, sáquenme, es decir, tenemos las empresas usurpadas, no por un gremio, sino por una fracción de un gremio. No están pidiendo excepción impositiva, no están pidiendo que el Estado le subsidie, no, están pidiendo trabajar.
Todo esto esconde también la falta de decisión política, de cumplir con la obligación que tiene cualquier gobierno, que es intervenir ante estos conflictos para solucionarlo. Ahora, si cuando un conflicto se mantiene en el tiempo, el propio Estado se esconde y no toma carta en el asunto, entonces quedamos en un desgobierno que hace que ocurra cosas como las que están ocurriendo, que las empresas no se sienten protegidas, que los empresarios no se sienten protegidos. Y bueno, el final de esta película es previsible, lamentablemente. Van a cerrar empresas, va a quedar gente desocupada, no va a haber inversiones, y como uno ha visto en los años que tiene tantas veces esta película, sería lamentable que ocurriera otra vez.
Ahora, Obey, uno imagina que a cualquier gobernador es una buena noticia tener empresas que se instalan en la provincia de Santa Fe. Eso genera, obviamente, movimiento en la economía, fuentes de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, uno imagina, lógicamente, que ningún gobernador va a atentar contra esa situación, al contrario. ¿Por qué cree que está ocurriendo esto? Porque, insisto, sobre la base lógica de que a cualquier gobernador, a cualquier gobierno, le interesa tener que se multipliquen las fuentes de trabajo.
Claro, lo que pasa es que no es una cuestión de voluntarismo. No es una cuestión de que, bueno, yo quiero que vengan 3.000 millones de inversión a Santa Fe y los 3.000 millones vienen. Hay que hacer un trabajo continuado, un trabajo que lo tienen que hacer expertos, gente que conozca de producción, gente que conozca de inversiones, gente que salga acá a buscar las inversiones para que vengan a la provincia. yo siempre comento que competitivo como está el mundo, nadie le va a venir a sacar el timbre a usted en Santa Fe para decirle, mire, tengo 500 millones de dólares para invertir, ¿los quiere? No, usted tiene que salir a buscarlo, a competir con otros países, con otras provincias que quieren esas inversiones. Y bueno, y finalmente, yo tengo un caso palpable que fue cuando se hizo la erradicación de General Motors en Rosario. Hubo que pelearla 3 años para que viniera. Y habíamos perdido antes la inversión de Toyota porque Provincia de Buenos Aires se movió más ligero que nosotros y la consiguió. Todavía la lamentamos. Pero bueno, vino General Motors y hay 4.000 personas trabajando. Ahora, hubo que viajar, hubo que seducir, hubo que dar promociones. Bueno, en conclusión de eso, 4.000 personas trabajando. Estas cosas no ocurren de casualidad, Alejandro. Estas cosas se deben trabajar en el día a día, con expertos, en forma científica, y producto de ello se dan las inversiones y se mantienen las inversiones en el tiempo. Ahora, si usted la deja que ocurran a la buena de Dios, es muy probable que se termine lo que está empezando a ocurrir en Santa Fe.
Bien, Obey, usted anoche lo anticipaba en el programa de televisión, sin ánimo de polemizar. ¿Confirma que van a estar en octubre aquí la mayoría de los gobernadores justicialistas apoyando la candidatura y en un congreso en donde el peronismo tiene la necesidad de mostrarse aglutinado? ¿Van a estar aquí cuántos gobernadores justicialistas?
Bueno, no le podría precisar cuántos todavía, pero los más importantes gobernadores de justicialismo del país van a estar presentes. Por mi gusto, ojalá pudieran estar todos, porque la mayoría de ellos son amigos, hombres con los cuales he compartido las gobernaciones, yo de mi provincia y ellos las suyas, durante varias oportunidades. Y por supuesto va a ser un espaldarazo muy importante que yo valoro mucho. Todavía no tengo precisión del día que va a ser ni quiénes son los que van a venir, pero sí le digo que ya he hablado con los más importantes referentes entre los gobernadores que manejan este grupo de gobernadores que dan apoyo a los candidatos en las distintas provincias, y me han confirmado que van a estar en la ciudad de Santa Fe.
Ingeniero, Wiener, Barletta, Corral han sostenido en su momento que era irresponsable, y sobre todo de su parte, no haber aumentado los impuestos durante 4 años.
Mire, lo que es irresponsable, y lo que hablábamos anteriormente explica muy bien la cosa, lo que es irresponsable es dejar que se vayan las empresas que paguen impuestos. Ahí está la responsabilidad, porque acá no se trata de aumentar impuestos, sino que se trata de traer la mayor cantidad de empresas, de manera que haya nuevas empresas que paguen impuestos. Entonces usted cobra cada vez más impuestos sin estar ahorcando siempre a la misma empresa. Ahora, si se empiezan a ir las empresas de Santa Fe, va a ver cómo van a tener que seguir aumentando impuestos, porque no van a tener de dónde recaudar. Esto es lo que por ahí no entiende el socialismo, el radicalismo. No se trata de aumentar impuestos, se trata de buscar inversiones para que haya cada vez más empresas radicadas que paguen impuestos, que aumente la base contributiva y que de esa forma, sin aumentar impuestos, se recaude cada vez más. Es una simple ecuación matemática.
Ahora, ingeniero, también hay otra cuestión, ¿no? Que está el latiguillo que, digamos, la Nación nos discrimina en materia de obra pública. Yo le voy a poner 3 ejemplos. La Nación, a través del plan Promeva, casi 30 millones de pesos, iba a suministrar cloacas y agua potable, un barrio emblemático como es Santa Fe, Santa Rosa de Lima. Pasaron 3 empresas, la empresa que lo está haciendo ahora se le hundió el obrador. Realmente, digamos, no dan ganas, digamos. Primera inversión de la Nación, donde uno mira y dice, pero acá pusimos 30 millones y no hicieron ni 2 cuadras. Segundo, las obras que usted tramitó de la Baixa y Entre Ríos, que iban a permitir, digamos, no anegarnos ni inundarnos por lluvia, están paralizadas casi hace 6 años, recién ahora se pudo reactivar a partir de gestiones de concejales en la Nación. La tercera es lo de la UTE en Sauce Viejo, donde hay 500 millones de pesos involucrados y miles de puestos de trabajo. La Nación mire y dice, estamos poniendo plata y no se puede avanzar. La cuarta es una obra de Benito Royo que también no se puede avanzar, y no es porque falta pago de la Nación, sino que la provincia no le da garantías laborales a los empresarios. Digo, yo no creo que a alguien le guste mandar plata para que hagan obras y después la inutilidad forma parte del accionar de la provincia o de las municipalidades.
Bueno, yo celebro que se vaya entendiendo este tema. Alejandro, porque esto tiene que ver con la necesidad impostergable de que las grandes obras se coordinen entre la nación y la provincia. Esto es indiscutible, esto no lo puede discutir nadie. Lo que ocurre es que, como usted bien lo describía con estos tres o cuatro ejemplos, cuando no hay una contrapartida por parte del gobierno de la provincia sobre la iniciativa que toma la nación para llevar obras públicas en los territorios provinciales, es muy difícil continuar las cosas. Mire, volvemos al ejemplo anterior. La nación no le va a venir a regalar dinero a usted. La nación, usted le interesa en una obra, la nación finalmente decide hacer esa obra, pero hay contrapartidas por parte de la provincia. Hay gerenciamientos por parte de la provincia. Esto no es cuestión de tirarse arriba, mirar la estrella y decir, bueno, que me hagan la obra. Creo que acá, una vez más, salta a la vista algo que venimos diciendo de hace tiempo, y es la falta de gestión parte del gobierno provincial. Y después, bueno, esa falencia se trata de disfrazar planteando una victimización que trata de hacer creer a la población que Santa Fe está siendo discriminada, que Santa Fe está siendo maltratada, cuando en realidad no es así. Lo que está ocurriendo con Santa Fe es que en estos momentos no está aprovechando toda la gran cantidad de posibilidades que tenemos de poder llevar adelante acciones en conjunto con el gobierno nacional. Es una lástima que se mezcle en esto la cuestión de las políticas partidarias y de las elecciones del 2015 y de que Wiener quiera ser presidente. Tiene todo el derecho de serlo. Lo que no tiene derecho, me parece a mí, es a castigar a la provincia de Santa Fe confrontándola con la nación, cuando en realidad, si las cosas se hicieran armónicamente, podríamos conseguir mucha mayor cantidad de obras para la provincia.
Una última, ingeniero, y esto casi se lo digo a título personal, ¿no? Lo veo muy pacífico. A ver, eso veis que era crítico, eso veis que planteaba el debate, que quería debatir con Wiener, con Barletta, eso veis que marcaba con mucha fuerza las críticas. Usted está como... ¿Qué fue el paso del tiempo? Bueno, ¿qué fue? ¿Que está más flaco?
No es lo mismo ser de la JP que ser casi de la ancianitud peronista. Pero no, yo lo que creo es que a esta altura de mi vida yo ya tengo perfectamente claro que la mejor política que hay para poder gobernar una provincia es la de los acuerdos, es la de buscar comunes denominadores y evitar las confrontaciones en la medida que ello sea posible. Por ahí no es posible, que hay dos argumentos que no, de ninguna manera pueden sintetizarse uno con el otro, y tendrá que haber una discusión, tendrá que haber una confrontación de ideas. Pero en la medida en que se puedan acordar cosas, yo creo que hay muchas posibilidades, de poder llevar adelante políticas que permitan, el objetivo principal para que uno llegue al gobierno, Alejandro, que es hacer las cosas bien para que la gente viva mejor. En definitiva, hay mucha gente que llega al gobierno y se enamora del poder y piensa que es omnipotente, que por tener el poder puede hacer lo que quiere. Y no es así. La limitación cuando uno llega al gobierno es hacer las cosas bien. Que si la gente necesita agua potable, le demos agua potable. Que si necesita energía eléctrica, le demos energía eléctrica. Que si necesita ruta, le demos ruta. Y dejar un poco de lado la vanagloria de creer que porque uno llegó, cambió el mundo. Eso es lo que uno cambia por ahí, un poco con los años.
Ingeniero, le hago una pregunta, porque usted también es un animal político, ¿no? Lo ha hecho desde chico, con una gran militancia.
Más animal que político.
Ahora, uno ve 500% de aumento de energía, ya la primera tormentita, la gente de la costa y gran parte de Santa Fe sin energía eléctrica. 400% de aumento en el agua, la inseguridad que ha marcado récords históricos, las vinculaciones con el narcotráfico de el jefe de policía, que inclusive está preso, el tema de la obra pública paralizada totalmente, la obra privada que la gente pega gritos en el cielo diciendo así no podemos trabajar. ¿Cómo entiende usted que Wiener saque el 37% de los votos?
Es una buena pregunta, y le soy absolutamente sincero, yo no tengo para ella una respuesta en este momento. Lo primero que le puedo decir es que, bueno, mal haría yo si criticara lo que ha sido una decisión, una voluntad de la gente de votar la fórmula del socialismo, el radicalismo. Eso hay que respetarlo, la voluntad de la gente. Ahora, yo no... Una de las explicaciones que se puede encontrar en esto es el infernal aparato mediático y el infernal blindaje mediático que tiene este gobierno, como no lo ha tenido nunca otro, y que nos pinta, en muchos casos, un mundo que no existe. Le voy a contar una anécdota. Yo he tenido que discutir, sobre todo en Rosario, con amigos. Me aseguran que el Hospital de Reconquista está terminado, y el Hospital de Reconquista son 8 columnas de hormigón que salen de entre los yuyos. Pero si usted todos los días pone una maqueta de que está el Hospital de Reconquista, que avance el Hospital de Reconquista, que Reconquista tiene salud, que... Le digo lo de Reconquista como le podría decir 10 ejemplos más. Esto va calando en la gente. Pero yo creo que finalmente, Alejandro, las cosas se saben y finalmente va a llegar el momento en el que van a quedar en claro. Acepto, le vuelvo a repetir, porque lo contrario sería deshonesto de mi parte, que el resultado de las PASO fueron la voluntad de la gente, lo que la gente votó, y bueno, la gente quiere. Esto es indiscutible. Pero si usted me dice que le encuentre una explicación sociológica o política, me cuesta bastante encontrarla.
Yo abono lo que usted habla del blindaje mediático. Nosotros simplemente en este paso, por hacer unas críticas políticas, se nos ha sancionado con el quite total y absoluto de la publicidad oficial por parte del municipio, por darle un ejemplo nada más. Así que imagínese en escala.
Bueno, ya ve usted cómo existen, ¿no? Los fantasmas no existen, pero que los hay, los hay.
Ingeniero, muchísimas gracias por este contacto, ¿eh?
A usted, Alejandro.
¿Cómo anda mi amigo Percy Mabot?
Bien, Percy, ahora en estas que... Cuando estallan las campañas electorales, las internas y todo esto, anda como pez en el agua.
No pierde las mañas. Gracias, ingeniero. Muy amable.
Suerte, Alejandro.
Un afecto. Chao. El ingeniero Jorge Obey, candidato a diputado nacional.